Ya llegando casi al fin del primer mes del año, hemos ya pasado por mucho. El primer día del año, a las 3:15 de la mañana, por un ataque de terrorismo, un hombre chocaba con la gente festejando el Año Nuevo en el estado de Luisiana, aquí. Después, pasando una semana, tuvimos grandes fuegos en Los Ángeles, destruyendo miles de casas y otros edificios, dejando muchos ricos, celebridades del cine, sin hogar y sin sus posesiones preciosas. Y ahora, con el nuevo gobierno aquí, hay miles, tal vez millones de inmigrantes en los países de las Américas consternados sobre su estado de inmigración y el rumbo de su futuro. En este año estamos viviendo en los tiempos cataclísmicos. Aún estamos en el primer mes, apenas empezando el año. Y afortunadamente, por la providencia de Dios, tenemos un pasaje hoy que puede ayudarnos a asimilar todo esto. Versículo 1. Amados, esta es la segunda carta que os escribo. Y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Antes de morir, Pedro llamaba a sus lectores en este último capítulo, a sus oidores, a la importancia de interpretar esta vida en la luz de la información comunicada por los profetas del Testamento Antiguo, por la palabra de Cristo y finalmente por las cartas de sus apóstoles. Es que su cosmovisión o su manera de entender la vida iba a sufrir muchos ataques por gente bajo la guía del enemigo, gente que van a intentar robarnos de nuestra esperanza durante los tiempos cataclísmicos. Otra vez uno. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambos despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, primero en importancia, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, sus deseos carnales, y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Esa palabra quiere decir la segunda venida del Señor. Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Esto es el ataque. No olvides, todo este segundo libro era sobre falsos maestros dentro de la iglesia, haciendo ataques. Nosotros sabemos que Cristo va a regresar a este mundo y su llegada será un evento de juicio. Pero los que aman a sus pecados, viviendo en la carnalidad, prefieren pensar que los juicios de Dios simplemente no existen. Y su tarea que han recibido de su padre, el diablo, es intentar robar a ti y a mí de nuestra fe y de nuestra esperanza. Estos pueden preguntar, especialmente a los jóvenes: ¿y dónde está tu Cristo? ¿No es que iba a venir otra vez? Pero ya ha pasado siglos, ha pasado milenios y no viene. ¿No es tiempo para ti emplear tu cerebro de una vez para adoptar una manera más razonable de entender la vida? Eso estaba pasando en el tiempo de Pedro y está pasando en nuestro tiempo. Y con esto muchos débiles de la fe pueden caer en las dudas. que pueden dañar el alma y destruir la capacidad de orar con fe. 3. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando en sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. El motivo para esto es de negar las verdades de la Biblia. No es una honestidad intelectual, sino para justificar sus deseos carnales, o sea, sus propias concupiscencias. Y por esto no quieren pensar en nada de cataclismos, que son desastres, cosas grandes, inesperadas, sino que se hablan del gradualismo. Todos los cambios vienen lentamente y, por supuesto, por causas naturales. Por ejemplo, cuando los científicos cristianos van a estudiar el Gran Cañón de Arizona, van a analizar y pensar y se van a decir que esto pasaba por el movimiento de mucha agua en poco tiempo. Y tienen sus razones hasta científicas. Pero los incrédulos van a decir, esto sí que no, sino que esto pasaba por poca agua y por millones y millones de años de tiempo. Es que no pueden permitir en su sistema de pensamiento nada de cataclismo. 5. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueran hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. ¿De qué está hablando? Aquí Pedro está hablando de los tiempos de Noé y de la creación del mundo antes. El mundo antes del gran diluvio era muy, pero muy diferente. El agua no solamente estaba abajo, sino que estaba arriba de nosotros, en algo que se llamaba la expansión. Génesis 1:6, primer capítulo de la Biblia, cuando Dios está en medio de la creación, dice, luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. El mundo creado tenía más protección de los rayos del espacio. Y por esto tú puedes leer en Génesis de personas que vivieron por varios siglos. Uno, Matusalén, llegaba a casi 100 siglos, casi un milenio antes del diluvio. Pero después vino algo cataclísmico que los incrédulos no pueden soportar ni pensar, es que Dios juzgaba al mundo por su violencia. Génesis 6:7, capítulo 6 de Génesis, está hablando del diluvio. Dios dijo en 6:7, y dijo Jehová, rayeré sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Génesis 6:13, dijo Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y aquí que yo los destruiré con la tierra. Génesis 6:17, he aquí que yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra para destruir toda carne en que hay espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Conforme el gran plan de Dios, el mundo era primeramente destruido por agua. Y para sellar la realidad, de que Dios no iba a destruir el mundo así otra vez por agua, nos dio el arco iris. Y cuando yo salí de mi casa en la mañana, estaba lloviendo, había un poco de sol, no vi nada de arco, y después entrando en la autopista había un gran arco iris llenando todo el cielo. Y vine aquí diciendo a los hermanos, ¿cómo es posible que en el día que estoy hablando del arco iris hay un arco iris? ¿Es una coincidencia o una diocidencia? Y todos me gritaron diocidencia. Génesis 9:11. Estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda la carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios, esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por los siglos perpetuos. Por esto, cuando yo escuchaba la lluvia pegando anoche, no estuve pensando, ¿acaso será otro diluvio como Noé? No, mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes. Y me acordaré del pacto mío que hay entre mí, vosotros y todo ser viviente de toda carne. Y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Estará el arco en las nubes y lo veré y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente y toda carne que hay sobre la tierra, dijo pues Dios a Noé. Esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra. En fin, los burladores tienen que burlar de todo esto, aún con su falsamente llamada ciencia, porque no quieren pensar en un Dios que puede juzgar. Se prefieren pensar que todo ha pasado sobre millones o hasta billones de años, gradualmente por fuerzas naturales. 7. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Aquí tenemos un punto muy fácil. Todo niño puede entender esto. El primer juicio y destrucción del mundo era por el agua. Y el segundo juicio y destrucción del mundo será por el fuego. Cuando Cristo regrese, y se va a regresar, diga lo que digan los burladores, se va a regresar, pero regresará con fuego. Segundo Tesalonicenses 1:6. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan y a vosotros, y que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecieron al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Interesante, el Evangelio es algo de creer, pero también algo de obedecer. Tal vez alguien debe de considerar su bautismo en esta Pascua. Los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Y cuando Cristo viene, hermanos, será el fin del mundo. En otras palabras, será el gran cataclismo. San Pablo dijo en palabras muy claras en 1 Corintios 15:20, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, porque en el capítulo ahí estamos diciendo, no hay resurrección. Pablo dice, Cristo ha resucitado. Primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, su segunda venida, luego el fin. La Biblia dice, cuando Cristo viene, es el fin. Cristo en su venida, luego el fin. Cuando entrega el reino al Dios Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Y la muerte, como el postrer o final enemigo, será destruido en el día de la resurrección. La resurrección es el fin de la muerte. Hermanos, todo eso es muy fácil. Las teorías modernas con sus complicaciones, no obstante. 8. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1,000 años y 1,000 años como un día. Esto es una cita de los Salmos. Pero Dios tiene su plan. Y Dios nunca es temprano, ni jamás es tarde. El tiempo del Señor es perfecto, aun si es una molestia para nosotros a veces. Unos piensan a veces que el tiempo está pasando muy rápidamente. No puedo creer, estamos en 2025. Pero no es cierto. El tiempo está pasando conforme al plan de Dios. Y si tú sientes que todo está pasando con rapidez, es porque tu vida está acabando rápidamente y pronto estarás en la presencia del Señor. ¿Estás preparado? Y si tú te sientes como que el tiempo está pasando muy lentamente, es posible que es porque no estás empleando tu tiempo con sabiduría. Efesios 5:15. Mirad pues con diligencia. La palabra, con esta palabra diligencia, Pablo empezaba este segundo de Pedro y va a terminar este capítulo también. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. El tiempo está fluyendo correctamente porque todo está pasando conforme al plan antiguo de Dios. Efesios 1:11. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. No algunas cosas, todas las cosas. 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan a la fe. No. Que todos procedan al arrepentimiento. Por esto el mundo aún no ha llegado a su fin. Dios, en su gran amor, en su gran misericordia, quiere ver más personas salvadas de la ruina del pecado por la sangre de su Hijo. Y el verso, como dije, es interesante. El gran punto de la gran reforma de Martín Lutero y de Juan Calvino y otros es que estamos justificados por la fe. Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero nuestro texto no dice que Dios está esperando que la gente viene a la fe, sino que tienen que venir al arrepentimiento. Otra vez 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. La fe salvadora, como hemos aprendido en el libro de Santiago, es una fe que obra, no es una fe muerta, y es una fe arrepentida. Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta y se aparta, alcanzará misericordia. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Pedro ya estaba muy cerca del fin de su vida y con mucha experiencia en la fe cristiana, empezando con Cristo, después trabajando hasta con San Pablo, se sabía que una profesión de fe que no viene con arrepentimiento del pecado es simplemente una fraude. Esto era muy evidente hasta en el Testamento Antiguo. Ezequiel 33:11. Dile, vivo yo, dice Jehová. Cuando Dios empieza así, vive yo. Dios estaba jurando en su propio nombre. ¿Por qué? No hay hombre más alto, tenía que jurar en su propio nombre. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos, porque moriréis, oh casa de Israel. El único evangelio que estamos autorizados a predicar es un evangelio que llamará a la gente a su arrepentimiento. ¿Y tú has considerado esto? ¿Ya preparándonos por la primera Santa Cena en 8 días? Primera Santa Cena del año. Versículo 10. Pero el día del Señor vendrá. Pueden decir lo que quieren decir. El día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Si un ladrón viene en la medianoche, ¿usted estará ahí esperando, mirándolo? A lo mejor que no. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en la cual los cielos pasarán con grandes estruendos y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. El día va a venir, diga lo que digan los burladores. Y si Cristo viene durante tu vida, todo lo que tienes va a quemar. Tu casa, tus tierras, tus negocios, tus joyas, tus carros. Todo se va a quemar en el fuego. ¿Y tú estás preparado para esto? ¿Será esto una gran sorpresa para ti? 11. Puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Viendo que estamos empezando este año en los tiempos cataclísmicos, ojalá esto ahora no te parece tan extraño. En otras épocas la gente puede decir, ¿de qué estás hablando? Pero ya estamos viendo cosas extrañas en este año. Otra vez 11. Puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Seguramente hay muchos pecadores en Hollywood que antes estaban volando mucho de Dios, ahora no sé. Pero hay grandes celebridades que pudieran compartir la manera en que ellos han visto todos sus tesoros, su casa, sus carros, sus joyas, sus obras de arte quemados en muy poco tiempo. Y la diferencia es que cuando Cristo viene, no solamente todo esto va a quemar, pero habrá personas que no conocen a Cristo, Cristo que van a quemar y seguir quemando en un lago de fuego para siempre. Ahora, en este año, no es tan difícil para nosotros pensar en términos de los cataclismos. Pero el punto aquí es que tenemos que ajustar nuestras vidas algo santo, algo diligente en el servicio del Señor. 13. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Una vez quemadas, una vez purificadas los elementos del universo, estaremos viviendo en la gloria, sin el pecado, sin las enfermedades, sin la muerte, y no habrá más maldición. Apocalipsis 21:4. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y la pregunta para ti es, ¿estás ya preparado, preparada? ¿O será todo esto una gran sorpresa para ti? ¿Aún atrapada en tu carnalidad, faltando el arrepentimiento necesario? 14. Por lo cual, oh amados, estando en esperanza de estas cosas, procurad con diligencia. Si empezaba el libro con diligencia, está terminando el libro con diligencia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallado por él sin mancha e irreprensibles en paz. Otra pregunta. ¿Estás tú viviendo en paz con los de tu familia? ¿Estás tú viviendo en paz con tus hermanos, tus hermanas de la iglesia? ¿Estás tú en paz ya con tu Dios? Si no es así, quiero orar contigo terminando el servicio, porque no estás preparado. 14. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallado por él sin mancha e irreprensibles en paz, y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Cuando habla de la paciencia del Señor, para la gente que dice, no, ¿por qué tiene tanto tiempo? Regrese, Señor, regrese ya. Si tú te sientes como que Jesús debe de regresar más rápidamente, no olvides que muchos de nosotros tenemos seres queridos que aún no han llegado a la fe, no han llegado al arrepentimiento y tal vez necesitan más tiempo. Y si tú tienes prisa, ven en los miércoles y llene este lugar de oración para estos. 15. Tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas. Ya leímos de Pablo en Tesalonicenses, de Cristo llegando en fuego, entre las cuales algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. En el libro de Gálatas, Pablo reprendía a Pedro a su cara. Estaba equivocando, separándose con judíos, lo puede leer en primero de Gálatas, pero lo hizo en frente de todo el mundo. Pero te puedes ver aquí que Pedro no guardaba nada de resentimiento en su contra, dice el amado Pablo, lo aceptaba, lo tomaba como una bendición. ¿Acaso tienes tú un resentimiento que estás guardando en tu corazón en contra de un hermano, en contra de una hermana de la iglesia, para algo menos severo? Es tiempo para el arrepentimiento en estos tiempos cataclísmicos, antes que sea muy tarde para ti. Última parte, 17. Así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano guardaos, no sea que, no sea que arrastrados por el error de los inicuos. Y esto pasa mucho en las universidades con jóvenes cristianos, están arrastrados por el error de los inicuos, cagáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia, en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. De una manera u otra, hermanos, especialmente si tú se sientes como el tiempo está pasando rápidamente, cuando tiene esta sensación, recuerde, vas a venir a tu día de eternidad. Debes de estar listo. Bueno, San Pedro deseaba lo mejor para sus oyentes, y esta iglesia quiere lo mejor para ti en estos tiempos cataclísmicos, pero tienes que escuchar a lo que el Espíritu Santo está diciendo por medio de su palabra. Y si tú quieres vivir este año como un preparado, como un sabio y no como un necio, puedes pasar al frente en unos momentos y oraremos contigo. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias, Señor, que tú estás ayudándonos a entender estos tiempos, Señor, para prepararnos, Señor, para vivir en confianza que estamos bien contigo, Señor. Y si alguien tiene que cambiar algo en su vida, dale, Señor, el poder, la determinación de hacerlo. Por el poder de su Espíritu, pedimos en el nombre de Cristo. Amén.